Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Buenas tardes, aquí quien le habla es Isabel y estamos aquí Nacho con los que falten Carolina y bueno, y estamos en el 106.7 de la FM, nos puedes sintonizar en el 106.7 de la FM, o si quieres participar o llamarnos en el 11-12. Quería decir que bueno, que están las navidades ahí a la vuelta de la esquina, y el que tenga norditas que lo disfrute, y bueno, que ya vienen las compras navideñas y todo lo que conlleva eso. Bueno, nada más.
Que este viernes es el maratón de radios en Radio Almenara, a partir más o menos de las 6, emitiendo hasta...
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Bueno, ahora le paso a Joaquín, nuestro compañero, estará con la mente del
mundo. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Vamos a acercar a Tony Luz y Richard Davidson.
I'm not worried.
En el número de noviembre de este mes de 2014. Los monjes budistas, 100 monjes budistas llevan colaborando en distintas ocasiones. Experimentos que se han hecho en la Universidad de Wisconsin-Madison y en unas otras 19 universidades más de los Estados Unidos. ¿Qué es la meditación? Bueno, la meditación es una disciplina disciplina muy placentera en ocasiones, que aporta mejoras en psicología clínica, psiquiátrica, medicina preventiva y educación. Puede ser útil para tratar la depresión, el dolor crónico y cultivar un estado de bienestar general. hay ejercicios que nos aportan una mayor neuroplasticidad, como es hacer juegos malabares o tocar un instrumento musical. La meditación recablea nuestros circuitos neuronales y también proporciona beneficios en el resto del cuerpo. Es un ejercicio que se puede mantener al margen de cualquier lazo religioso, y que aporta una mente estable y clara, equilibrio emocional, conciencia y amor y compasión. Se puede realizar en cualquier parte, a ser posible en un sitio silencioso, pues ya tenemos suficiente con la cháchara interior. El primer paso será focalizar el pensamiento, estando vigilante a las distracciones, que son muchas, son un incordio para meditar. El segundo paso es la conciencia de las emociones. Y en tercer lugar, un paso propuesto por los budistas es el de la compasión y el amor universal. Bajo el escáner. Wendy Hasenkamp y sus colegas de la Universidad de Emory querían saber qué redes neuronales se activaban en la meditación. Lo veremos. Son fundamentalmente cuatro. El practicante puede centrarse en la respiración. También los atletas de élite se sumergen en el flujo de actuaciones con una mínima consciencia, consciencia del esfuerzo que han de realizar. Corriente de conciencia. La mente debe ser capaz de desviar cualquier problema de que pueda interrumpir nuestra concentración y de situarse fuera de todo parpadeo mental. La mente del que medita está abierta a las experiencias y a analizar, rechazar o ignorar la sensación de dolor, aunque esta última para un meditador sea ínfima. Los meditadores expertos saben hacer disminuir la ansiedad procedente del córtex insular y la amígdala en un periodo de estímulo doloroso. El psicólogo clínico John Tisker y Sindel Segal de la Universidad de Cambridge han observado que la terapia cognitiva combinada con el entrenamiento mindfulness durante 6 meses había reducido en un 40% el riesgo de depresión severa. Compasión y empatía afectiva. Proteger a los demás de nuestra parte más destructiva y dedicar nuestra meditación a alguien que sufre. Compartir el sufrimiento de los demás sin que éste se haga demasiado oneroso, o sea, una carga demasiado pesada. Tania Singer y Olga Klimeki del Instituto Max Planck observaron que se activa el córtex órbito frontal, el striatum ventral y el córtex anterior cingulado, áreas de la compasión. Una puerta a la conciencia. La meditación induce cambios estructurales en nuestro cerebro, disminuyendo el volumen de la amígdala, región que interviene generando miedo, entre otras cosas. La meditación afecta a la función y estructura del cerebro y la compasión aumenta su bienestar.
O sea, que no haces con la meditación a ningún grupo social, a ninguna escala social o de música, o sea que eso es para todo el mundo, ¿no?
Sí. Es para los deportistas, es para los artistas, para los monjes, para cualquiera que quiera tener una mente sana y equilibrada.
Y despierta, ¿no? También, ¿eh?
También.
Y despierta.
Sí, hay gente que ¿cómo se llama el ministro este de la India? que se levanta a las 4 o las 5 de la mañana, medita una hora y a partir de entonces empieza su actividad y duerme 4 o 5 horas.
Sí, no sé.
La India ha puesto ahora un ministro, no sé si es de yoga o de meditación.
De yoga, es de yoga.
Un ministerio de yoga.
Pero habría que, yo lo llamaría más bien de meditación, más que de yoga.
Sí, yo que he intentado meditar un montón de veces y con distintas cosas y no soy capaz. No sé, ¿dan algún consejo o algo? O sea, yo creo que me podría venir bien, pero parece que las cosas demasiado relajadas o demasiado estáticas no me van bien.
Bueno, te puedes poner...
El yoga tampoco, por ejemplo. Tai Chi tampoco. Porque además tengo Vicente que hace Tai Chi, me podría enseñar. Pero yo no, o sea, no soy capaz de mantenerme en esa quietud, toda esa... O sea, pues sí haciendo otras cosas, por ejemplo, leyendo, dibujando, haciendo cosas yo, ahí sí puedo estar en ese estado. Pero no de algo que me venga de fuera a decirme, haz esto, vete haciendo lo otro, seguir instrucciones, eso no.
No te funciona.
No.
O sea que lo...
A lo mejor es que soy muy rebelde.
No, si no lo necesitas, si tienes una mente igual.
No, necesito, equilibrada. Pero bueno, pero me parece que podía a lo mejor aportarme algo. He intentado, de hecho, pero no he conseguido.
O sea que los que más meditan son los del yoga, ¿no? Los de los lamas, ¿no? Los lamas,
sí.
Los yogis, ¿no? Los yogis es...
Hombre, tanto el yoga, que también está muy relacionado con la meditación, un poco de... El principio que lo lleva o lo que desarrolla es tanto en el plano físico como en... O sea, en el plano físico es, por ejemplo, te ponen a hacer una postura y tensas solo la parte del cuerpo que necesitas para mantener esta postura y mantener el resto del cuerpo relajado. Con la mente vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Focaliza tu mente solo en lo que necesitas y aprende a liberarte un poco de todas esas preocupaciones, ideas, no sé qué, que vienen todo el día. También, claro, en la meditación, cosa que la psicología lo ha aprovechado, pero oye, también hay que decir de dónde viene, ¿no? Está muy bien. En psicología hemos desarrollado esto, pero fijándonos en la gente que hacía meditación, se ha desarrollado este tema del mindfulness, ¿no? Y mucho lo que tiene que ver es no es solo estar quieto o sin pensar en nada, sino es focalizar en las sensaciones. En las sensaciones que tiene uno sin criticarlas, sin evaluarlas, o sea, simplemente fijarse en qué estoy sintiendo en este momento. Muchas veces, sí, puede resultar complicado, uno, porque uno tenga la tendencia a ir más acelerado, a pensar en muchas cosas, etcétera, etcétera, o bueno, por el hecho de, no es solo en blanco, es focalicemos sobre algo, por ejemplo, en yoga, en meditación tal, focalizar mucho sobre la respiración, para no estar focalizando sobre otro tipo de temas. Decía Juan Luis que si puede hacer todo el mundo. Yo creo que había una cosa muy muy importante que ha comentado Joaquín, que era el hecho de que se puede meditar sin estar adscrito, sin estar relacionado a ningún tipo de creencia religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el yoga como la meditación, por ejemplo, en gente que en algún momento había tenido sintomatología psicótica, ¿vale? En algunos momentos se decía, oye, puede estar contraindicado, no. Lo que puede estar contraindicado es que tú te vayas a una clase y que te, si me permitís, con todo el respeto a cualquier ideología religiosa, que te suelten un rollo místico. Que cuando uno tiene sintomatología psicótica se pueda enganchar en ese tema místico y desarrollar algún tipo de idea extraña, si me permitís. Pero el hecho de hacer meditación o yoga lo puede hacer cualquier persona y le puede venir bien a cualquier persona, ¿no?
A mí me gusta más la meditación que el yoga.
Y de hecho, si os fijáis, os digo, de la meditación se sacó un poco el mindfulness por aprovechamiento para terapias psicológicas, y de yoga para gente que no tenía tanto tiempo, ¿no? Porque el yoga viene muy bien, pero en aprender a hacer yoga bien se tarda bastante tiempo. Pues por ejemplo, la relajación de Jacobson, que se basa en la tensión, distensión, en focalizar la sensación de relajación para poder sacarla, pues este de Jacobson está claramente inspirado inspirado en el yoga. O sea, lo que ha hecho es coger un poco lo que se hace en yoga y resumirlo de alguna manera para poder aplicarlo sin necesidad de tantas sesiones o de tanto tiempo. Pero oye, si tiene uno ese tiempo, a hacer yoga, que
está bien, ¿no?
Bueno, se puede meditar en movimiento, ¿no? También, sí. Porque yo, por ejemplo, si estoy fregando los cacharros, si estoy plenamente centrada en eso o en cosas así cotidianas, uh-huh, y estoy relajada haciéndolo, no sé. Ahí, yo también puedo ser un tipo de meditación. A lo mejor no es la meditación estándar, pero desde luego yo no soy capaz de hacer otra meditación que no sea esa.
Eso existe y se llaman terapias del movimiento. Se llaman, porque lo que uno está haciendo, a lo mejor yo la meditación tal, que estoy focalizando sobre la respiración, pues muchas veces si yo estoy moviéndome, estoy focalizando sobre el movimiento, estoy haciendo lo mismo. De hecho, eso mismo que te pasa a ti, pues yo voy a nadar, y cuando voy a nadar, en cierta manera, estoy meditando, porque lo que estoy fijándome es en mis sensaciones según nado, y me hace que piense de manera muy calmada y sin evaluar demasiado, ¿no?, sino percibiendo. Y eso, pues bueno, se intenta aplicar en cosas como terapias del movimiento.
Y Nacho, ¿hablar solo es bueno? O, bueno, solar es de cosa, pero ¿hablar solo es buena?
¿Hablar
es
solo bueno? ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que estás a lo mejor en una situación y te pones a hablar tú sola. No sé, te vienen a lo mejor esas ideas en ese momento y te liberas así, hablando sola.
Esto pasa desde pequeños. Los niños al principio... ¿cómo se llamaba esto? El habla ego... ay,
céntrica.
Ego distónica, ah. Ego, no, ego algo, ¿vale? No, egocéntrica, perdón, o algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, el término me da un poco igual. El sí. caso es que los niños aprenden a pensar en alto y se dan mensajes. Dicen, oye, no hagas esto, haz no sé qué tal. Y uno ve que de repente están hablando, pero su función no es comunicarse con el resto, sino que se están comunicando con uno mismo. Las personas lo que hacemos es que se habla egocéntrica y luego la interiorizamos, por decir de alguna manera. Y todos normalmente nos damos mensajes. Puede que haya alguna situación en que nos encontremos haciéndolo en alto. ¿Es bueno o es malo? Hombre, mejor que no te pase mucho en público porque la gente se sorprenderá mucho al verte hablando contigo mismo, ¿no?
Creo que yo, Nacho, que depende de lo que consigas. Si no lo has conseguido, pues está frustrada, claro, frustrado en ese caso.
Todos nos damos mensajes. Oye, darme mensajes a mí mismo es bueno. Pues hombre, sí, los mensajes que te das te ayudan a gestionar tus pensamientos o tu manera de actuar o lo que sea, pues será bueno. Si los mensajes que me doy son catastrofistas o muy negativos, pues me pasará lo contrario, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con una canción que pedía Joaquín. ¿Qué canción ponemos, Joaquín?
Marina de Sacha Distel.
¿Por alguna razón en particular o porque te gusta y ya está?
Porque me gusta.
Venga, pues esperemos que le guste a todo el mundo.
Thank you.
Isabel nos va a hablar de varios temas, entre ellos, sobre todo, la violencia de género.
Sí, como sabéis, bueno, no sé si os habéis enterado, se conmemora mañana el Día de la Violencia de Género, 25 de noviembre. Bueno, la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que importa de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Rompe el silencio el lema de la celebración y de la campaña de sensibilización que la comunidad promueve, con el fin de que las mujeres víctimas se atreven a actuar y denunciar el maltrato que sufren, apostando por la libertad. Asimismo, la comunidad dispone asistencia íntegra a través de una completa red de centros y servicios que incluye 3 recursos no residenciales de atención especializada, 22 centros residenciales, como son los centros de emergencia, de acogida y pisos tutelados, en los que va de años se han atendido 1.500 personas entre mujeres y niños. Y Esperanza Aguirre presidió el acto por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Se dan actos en Madrid, en el Ayuntamiento de Alcobendas. Editan 2 guías para ayudar a las víctimas de violencia de género en 3 idiomas y se hacen en el punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que se encuentra en la Casa de la Mujer. Y bueno, se han dado algún caso, no sé si, bueno, que en esta semana o hace poco, un anciano de 90 años mata a su mujer y luego se suicida en Alicante. Detenida una mujer por matar a su pareja en su domicilio de Humanes. Y bueno, quería hablar que luego también se dan lacitos, ese día se dan lacitos, se leen los derechos, que será en Madrid, bueno, en los sitios donde lo dirán mañana y eso. Y bueno, que esto se da por la pareja, claro, de no convivir bien la pareja, por las tareas que tiene la mujer, entre la crianza de hijos y lo que conlleva las tareas del hogar, y tiene que tener todo pues en regla, y esto causa frustración y por eso llegan al maltrato. La mujer es libre, yo diría que la mujer es libre de lo que quiere y no es de nadie, o sea, que no es posesión del hombre. Es que estuvimos hablando esto en un taller de esta mañana del centro, y esto conlleva el maltrato. Y bueno, a veces la pareja no perdona y es maltratada, o por los horarios de trabajo que conlleva, pues no conlleva una mala convivencia entre la pareja, o no ayudarse entre ellos dos. Y bueno, también hablamos de que en China nacen niñas y solo quieren que nazcan niños por alguna cosa de alguna. De esto, a lo mejor,
la política del hijo único.
Sí.
Y que bueno, pues por tema también.
Querido cerras niñas y.
Uh-huh. Y por sí, tema, pues, también sí. De machismo, pues la gente quiere un varón.
Sí.
Un varón que sea el cabeza de familia, que perpetúe los valores, todo este tipo de ideas. Hombre, a lo mejor también decías por las tareas, por no sé qué, yo creo que sobre todo tiene que ver con la idea de que mi pareja es mía, como si fuera una pertenencia, como si no fuese otra persona con sus propios derechos, con sus, ¿no? Entonces, esta frase que antigua, tan horrorosa, ¿no?, que dice la maté porque era mía. Pues yo creo que eso es un poco lo que resumiría, que luego ya, pues, que con la crisis se acentúe, bueno, pues con la crisis evidentemente la gente está más nerviosa y hay más problemas de alcoholismo y tal, y se puede acentuar, pero lo que está en la base probablemente son esas creencias, pues en la mayoría de las veces machistas, ¿no?, de, pues eso, de que mi pareja es mía. Esto que se dice de mía, es que es muy malo, ¿no? Mi pareja, ¿no? Es mi,
como si posesieras a tú, ¿no?
Un posesivo, ¿no?
Entonces, posesivo.
Eso es. Y a veces yo creo que también se mete, no lo sé, yo no conozco el caso, pero
sí, que en los celos, a ver si me entienden, luego si te pueden poner con otra mujer o con otro hombre, los buenos o que sea, pues claro.
Pero que es violencia de género cuando tiene que ver con ideas relacionadas con el género. A mí a veces me da la impresión de que se puede meter algún asesinato dentro del saco de la violencia de género, que puede que en algún caso no lo sea, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando sale asesinatos de gente muy mayor y tal, pues puede ser que sean muy machistas, o puede ser que por un tema, una demencia muy bestia, esa persona ya ha perdido la cabeza y que no tenga que ver con género, o sí, no lo sé. Pero me da la impresión de que, o sea, la violencia está mal en general, que es de género cuando tiene que ver con género. Si yo soy una persona agresiva y me dedico a pegar palizas a todo el mundo, si un día se la pega a una mujer no es violencia de género, es que soy violento en general, ¿no? Si está destinada solo a uno de los géneros y por ideas,
creo por que estereotipos que tengo. Los hombres maltratan más a las mujeres, pero también hay mujeres que maltratan, sí, a los hombres, también se da. Yo creo que se oye menos, que está como más en no sé cómo decirte. Pues
no, está tapado, pero es que las campañas siempre van dirigidas normalmente a mujeres y niños, ¿no? Es muy raro que sea hombres, y a los hombres que les toca se deben de sentir bastante mal también, porque ¿a dónde acuden? Si los recursos y todo es para mujeres, no sé.
Y porque se suele visibilizar más la violencia física respecto a la violencia psicológica. Entonces es más digamos que en la mayoría de los casos un hombre tiene más fácil ejercer la violencia física, si en general suele ser más fuerte, pero hay violencia psicológica, no, maltrato económico, maltrato de todo tipo, y yo creo que ese se da, se da en los dos sentidos, ¿no? Aunque se pueda dar más en uno que en el otro, pero creo que habría que intentar atenderlo todo. A mí no me hace gracia, pero bueno, esto es una expresión, por desgracia no me hace ninguna. Lo que se visibiliza en los actos y lo que no, ¿no? O sea, que vaya Esperanza Aguirre, que vayan representantes del gobierno y se pongan a decir todo lo que hacen.
Sí.
Cuando el hecho es que se dio un recorte bestial en el teléfono de atención, en el gasto en profesionales que atendían el teléfono de atención a la mujer maltratada, en ciertos recursos. Entonces, esto se reduce a lo bestia, luego se sacan tres guías y se cuenta todo lo que ha hecho, todo lo que se ha hecho, en vez de decir, oye, antes se hacía esto y se ha dejado de hacer, ¿no? Entonces a mí eso a veces me llama bastante la atención.
Y yo creo que se dan casos de violencia de género, pero entre parejas, que yo por ahora me parece horrible, pero se tiene que se da, claro. Y por la convivencia, digo, situación familiar también, pienso también, yo. ¿No? La situación familiar que tengas, o sí, ya sean si tienen hijos, si están estudiando, trabajando, lo que sea.
Y que a veces hay relaciones violentas mutuas. O sea, hay relaciones en las que las dos personas se agreden. Y rápidamente se visibiliza como violencia de género de una persona a la otra, y a lo mejor cuando se ve es en ambos, o sea, lo que es una relación absolutamente insana, pero en ambos sentidos, que yo creo que bueno, que también ahí se necesita ayuda, pero que no es lo mismo que cuando la violencia es ejercida solo desde una persona hacia la otra y basada en temas de, pues eso, de estereotipos de género, ¿no?
¿Se podría meter al psicópata en esto, en violencia de género?
Pues normalmente un psicópata no respeta ni a hombres ni a mujeres.
O sea que
no tiene que ver con un...
No tiene nada que, o sea,
si aparte de eso tuviese creencias de género y fuese enfocado solo hacia las mujeres, pues vale.
Claro, sí.
Pero si, imagínate, si me cargo a 30 personas, me da la gana.
Sí,
bueno, si ya sería un asesino en serio, no todos los psicópatas les da por ahí, gracias a Dios, ¿no?
Y quería hablar, bueno, si da tiempo, a ver, que la Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello el mercado laboral se mueve. Este año mucho más que en los últimos ejercicios, se esperan casi 650.000 contratos para la campaña de Navidad 2014, la mejor desde 2007, cuando estalló la crisis. Esta época concentra el 2% de las ventas anuales del sector minorista. Según la empresa Rastran, el perfil quiere... O sea, de quien demanda un empleo en estas fechas corresponde con el de un profesional de entre 25 y 40 años con estudios secundarios.
Bueno, pues a ver si alguno de estos empleos se generan con condiciones dignas y a ver si alguno de ellos se mantiene después de las Navidades y no solo, sí. Pero bueno, esperemos que la gente encuentre trabajo, que sea algo temporal, pero a ver si claro, a ver si se crea algo de empleo claro, digno, ¿no? Que no,
sí, eso es bueno,
que no, cuando claro, pasen las Navidades la persona se tenga que volver, a buscar la vida, ¿no? Bueno, pues vamos con una canción que pedía Isabel, Sin saber por qué.
Sí. Vanessa Martín, sí.
¿Por algo en especial o porque te gusta y ya está también?
No, bueno, Vanessa Martín me gusta, aunque no he puesto mucho de ella, pero bueno, no es para decirlo, bueno, se puede decir, pero no sé, que la escuché otro día Y como yo a veces me siento un poco identificada con ella, no, bueno, uh-huh, en cuestión de que en situaciones no sé mucho manejarlas o eso, uh-huh, pues me llama la atención la canción.
Venga, pues allá vamos con la canción Sin Saber Por Qué, de Vanessa Martín.
Torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No, no lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué. Pasó el invierno, llovió demasiado, los dos sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden ver, besarme otra vez. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, excusándote, excusándome, y yo sigo ahí. Sin saber por qué, sin tener por qué. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, por qué, por qué. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí. Amenázame.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha solicitado a las personas con discapacidad que no dejen de exigir nunca todo aquello que se merecen, porque la sociedad española es capaz de dar todo aquello que se le pida, porque es una sociedad solidaria con ella misma. Así se ha pronunciado Cospedal en Toledo en el 20 encuentro de familias FEAPS, a la que ha dado las gracias por el día a día, por no cejar nunca en el empeño, por superar todas las dificultades y por tener esa sensibilidad que solo poseen las personas que tienen auténtica vocación de servicio. Los mejores sueños, los más hermosos y los más ambiciosos son los que se cumplen, y para ello necesitan de mucho esfuerzo y trabajo, y de bases muy sólidas, y solamente se alcanzan. A que con cariño y perseverancia ha sido la clave. Y ya está.
Pues yo opino que esta mujer lo que quiere decir es que qué bien, que cuánta solidaridad tiene la sociedad, qué bueno somos todos, pero no habla nada de la política y de lo que han hecho y de los recortes y claro, todo eso con las personas de discapacidad, claro, bueno, aparte de otras cosas. Eso ya... Pero eso, claro, eso no lo tiene en cuenta.
Sí, quiero decir una cosa, que a lo mejor en otro texto, como es en otro texto, aunado a este, o abonado a esto, pues habla sobre eso, pero no, solo he cogido este texto para decirlo.
Pues claro, tú coges lo que para defenderla a ella, di que sí.
Bueno,
claro, no, o sea, lo que dice ella, si lo dijera otra persona, estaría muy bien. Pero es bastante curioso que diga esto después de vaciar de contenido bueno, de contenido económico, por temas como lo de la ley de la ayuda a la dependencia, y de que el otro día haya salido la ministra de Sanidad contándonos como una cosa muy buena, que se había reducido la lista de espera en dependencia, y lo que no habían contado era cuánta gente muy mayor se ha muerto en espera de recibir una atención de dependencia, o cuánta gente con una valoración de grado 1 se había excluido, le había excluido el gobierno de poder acceder a esa atención. Entonces es muy curioso cómo se manejan los datos y la demagogia que hay. Entonces, no sé, a mí esto a veces me parece pues como escuchar al presidente de Goldman Sachs o de algo por el estilo hablando contra el capitalismo. Me parece casi una broma de mal gusto.
Bueno, no, pues se lo tienen muy bien montado, y entonces tienen que, cuando tienen que dar la cara, pues salen por el lado que les conviene a ellos, y que para que la gente se quede contenta.
Claro, claro. Sí,
pero no profundizan ni dicen nada, ni reconocen sus errores ni nada. O sea, que es un descaro que...
Y lo peor es que a veces, por miedo a las represalias, cuando alguien dice algo de estos en un acto, no se levante la gente y le diga lo que de verdad opina sobre sus políticas, ¿no?
Bueno. Pues ella misma, ¿no? Se sacuda el polvo como puede, ¿no? Por supuesto, digo.
Vamos con una canción, Wild World, Mundo Salvaje.
Mundo Salvaje.
De Mr. Big. ¿Por qué esta canción?
¿Por qué esta canción? Porque la oí hace algún tiempo y estaba bien para mis oídos y su música y su... No, no su letra, porque no tengo mucho inglés, pero bueno. Bueno. Está bien, no está mal.
Pues nada, pues ahí va de Juan Luis para todos los oyentes.
Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. You
contar, May, hablar de que nos cuesta pedir las cosas.
La guerrera interior, ¿no?
La guerrera interior, eso es.
Bueno, hoy no he traído ningún texto, ni ningún libro, ni nada. Simplemente es una reflexión que he hecho a partir de una situación que me ha pasado con mi marido. No voy a contar el tema, pero simplemente pasó una cosa en la que yo quería pedir algo, pedirle algo, y no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que hice fue coger una frase suya que él hace cuando me lo quiere pedir a mí, y entonces digo, pues ya está. Y entonces le digo, ¿te importa que coja esta frase? Le dije la frase y le digo, ¿te importa que utilice esta frase tuya? Digo, es que a mí no me educaron para pedir las cosas. Y se lo dije así, y luego me quedé pensando y digo, pues tenía razón. Tengo razón, vamos, tengo razón yo misma. Quiero decir, a mí no me ha educado para pedir las cosas, ni he tenido modelos en mi vida tampoco, ni siquiera mi propia madre. O sea, como que todo el mundo va de autosuficiente, ¿no? Todo el mundo... aunque necesite algo, no lo pide. Entonces, claro, si tú desde pequeñito no ves modelos, sean hombres, mujeres, da igual, en tu vida, familia, amigo, lo que sea, sí. No ves gente así, gente que pide las cosas de una manera natural y que es lo más normal del mundo, pues no aprendes a hacerlo. O sea, yo hasta que conocí a mi marido, yo no conocí a ninguna persona que diga de forma natural que pide las cosas y que lo diga como cualquier otra cosa, y es lo que tiene que ser.
Pero...
pues yo no, me cuesta. Pues, ¿por qué creéis? Sí, no sé si os pasa.
Yo digo, May, que no avanzas en la vida, ¿no? Si no te das a conocer, o bueno, no a conocer, pero lo que quieres...
Si no pides lo que quieres.
Pues entonces te vas haciendo ahí un bucle, no sé, como una montaña ahí que no sales de ahí, es como una espiral que te puede pasar, no te digo que no, porque a mí me ha pasado.
No, claro. No consigues las cosas que quieres.
Ya. O si a lo mejor te refugias en lo que tienes y no aspiras a lo que tú más deseas, pues dices, bueno, como estoy a lo mejor en esta situación y no puedo aspirar a más porque tampoco sé si lo voy a poder hacer o me va a dar las capacidades o no sé si lo voy a poder hacer, pero claro, si no sabes si lo vas a poder hacer y no lo pruebas, no sabes si lo vas a poder hacer, claro.
Hombre, no sé, yo la verdad es que no me complico tanto. Yo ahora lo que estoy es en un punto en que reconozco mis propias necesidades, que a lo mejor antes no, y... entonces todavía es más más faena, ¿no? Porque cuando ya reconoces y sabes lo que quieres y no lo pides, entonces todavía es peor. Porque si no lo reconoces, al fin y al cabo, pues no pasa nada. No sé, ¿cuál es vuestra experiencia? Yo no sé, yo me quedo un poco perpleja, la verdad.
Yo he pedido tantas cosas.
Pues sí, qué guay.
Y me la han dado o no me la han dado, ¿sabes?
Bueno, pues es lo guay, claro, eso que claro, te, claro. Por lo menos hay esa opción de que te la den o no te la den.
Eso es lo que me he llevado, ¿sabes?
Pero por lo menos
claro.
Das tu opinión, pides lo que necesitas y,
eso es.
Y la otra persona claro. Está también la libertad de darlo o no darlo.
Pues yo estoy con una persona y digo, mira, ahora vamos a hacer esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Y pedimos cosas o se dice, bueno, pues vamos a tener esto porque lo hemos currado y porque nos gusta, ¿no? Cosas de esas, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con ciertas ideas que hemos mamado, que se nos ha transmitido desde siempre, ¿no? Una es eso de que pedir algo como si fuera una debilidad, ¿no? Como lo que decías tú, que una persona tiene que ser autosuficiente, tiene que, ¿no? Como si no pudiésemos depender de nadie, ¿no? Y a veces decían, bueno, la independencia a lo mejor es decidir de quién dependes, ¿no? Más que no depender de nada. Esa idea y luego otra, que es una palabra que tiene muy mala prensa en nuestro idioma y que no debería tenerla tanta, que es la palabra egoísmo, ¿no? Egoísmo, que egoísmo quiere decir preocuparse por uno mismo. Si no me preocupo yo por mí mismo, mal vamos. Entonces yo creo que habría que quitarle esa mala prensa al término de egoísmo. Oye, tenemos derecho a pedir cosas y ya está. Hay veces que tiene que ver con esto, porque otras veces puede decir uno, oye, es que tiene que ver con no saber cómo decirlo. Bueno, pues en algún caso sí que puede tener que ver con un problema de habilidades sociales, pero yo creo que en la mayoría de las ocasiones no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con no reconocerme a mí mismo el derecho a pedir cosas. Y además el problema, incluso en las relaciones, etcétera, es que cuando nosotros estamos pidiendo algo, estamos dando retroalimentación a la otra persona. Estamos, no tenemos un manual de instrucciones, pues en cierta manera le estamos dando una parte de mi manual de instrucciones. Entonces, si yo no le digo a la gente lo que me gusta, lo que me sentaría bien, etcétera, etcétera, es difícil que nos regulemos y que aprendamos a sincronizarnos un poco los unos con los otros, y que también tener en cuenta para el que al contrario, que también que pedir no es lo mismo que exigir, ¿no?
No.
Yo puedo pedir, me gustaría esto, y luego pues se puede ver si puede ser o si no puede ser. Pero el problema es que muchas veces no pedimos las cosas y luego nos enfadamos porque no nos las den, porque damos por hecho que no nos las han dado a mala leche, en vez de darse cuenta que a lo mejor es que la otra persona no sabía que yo quería esto, no sabía que yo valoro esto, ¿no?
Y relacionado con esto, está lo que nos han inculcado los pequeños, por lo menos a mi generación, de que es de buena educación rechazar todo ofrecimiento cortésmente, ¿no?
Sí, sí. También.
Que esto incluso...
Que es un error.
Claro. Y además muy propio de nuestra cultura, y podemos ir a otros sitios y resultar francamente descorteses cuando alguien me ofrece algo y lo rechazo, ¿no? Sí. Es mejor, oye, ¿por qué no lo acepto y doy las gracias y, ¿no? Y agradezco eso?
Mira, hoy me ha pasado un detalle con dos personas. La he saludado, hemos estado hablando, me he bajado abajo, he saludado a la otra persona... Al final la he saludado, me he ido y no he saludado a la persona que me ha saludado primero. O sea, no la he saludado.
A ver, me he liado. Persona 1 te saluda.
A ver, persona 2 me saluda, persona 2 me saluda y me saluda, me voy. Claro, a la otra persona ya no la, yo no la he saludado al último.
No la has devuelto el saludo.
Efectivamente. Digo, coño, que no le he devuelto el saludo a Doni.
Hombre, pues mejor devolverlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pero si pasa eso una vez, pues si luego ya, bueno, no pasa nada. Tampoco.
Y digo yo que si te preocupas también en demasía de tu persona, también trae algo de caos, ¿no, Nacho?
Si te preocupas en... ¿Qué querría decir eso de preocuparse en demasía de tu persona?
Hombre, quiero decirte que si estás muy preocupado por lo que te pasa o lo que vas a hacer o todo lo que te pasa, si te vuelcas mucho en ti mismo, es un egocentrismo que te lleva a cosas también malas.
¿Tiene? Pues normalmente suele pasar al contrario, que es que si no me preocupo por mis cosas y no cubro mis necesidades, al final me va a costar mucho preocuparme por las de las demás o sintonizar con los demás ya. O aportar algo a los demás, ¿no? Para aportar algo a los demás también antes tengo que estar yo bien.
Claro que sí, que tenga para aportar. Digo yo, ¿no?
En todos los sentidos, claro, no solo en el económico.
No.
Pásame alguna vez eso, de preocuparme mucho por los demás y no preocuparme de lo mío y barajarme más en lo que le pasa a los otros o ayudarle a los otros que no a mi persona, claro, tengo también esa cualidad a veces.
Pues fíjate, si no nos preocupásemos por nosotros mismos o por los demás, acabaríamos todo fatal porque no cubriríamos nuestras cosas. Yo creo que... Mejor hay que preocuparse por uno mismo y luego también, oye, se puede echar un cable a los demás, se puede preocupar por los demás, pero no olvidándome de mí.
Voy a poner un anuncio. Un ejemplo. ¿No? Tú le pides a tu amigo, oye, dame más cordialidad, más empatía, más, no sé, más fuerza para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, si tú das, recibes, ¿no? Uh-huh. Y si no das, a lo mejor recibes, pero no, así no se van las cosas tampoco, ¿no? Digo yo.
¿Qué decir eso? Que egoísmo es preocuparse por uno mismo, no quiere decir no preocuparse por los demás.
Sí, bueno,
no,
pero eso habría que enseñarlo ya desde pequeñitos, porque eso no es lo que nos enseñan.
Efectivamente.
Y ahora empiezan ya, yo me alegro que empiezan ya algunos proyectos de trabajando inteligencia emocional y eso desde peques en algunos coles, y eso tiene que ser ya general, o sea, para que ya las cosas más elementales, luego que de adultos no tengamos tanto problema.
Claro, eso sería una cosa que no se suele hacer, que es invertir en prevención. En vez de, ¿no? En vez de ayudar a recuperar problemas, ayudar a que no haya un deterioro, no haya un problema antes. Pero como los resultados se suelen ver a 10 años vista, pues el responsable de lo que sea de turno no le gusta hacer algo que de lo que se pueda llevar los méritos el siguiente, ¿no?
Ah, claro. El que se quiere poner la medalla a él para engrandarse.
Eso es. Este suele ser el gran problema de la política
de nosotros,
o de los coordinadores.
De nosotros,
pero bueno, que yo creo que sobre todo también es bueno aprender de los que saben, o sea, cuando ves personas que lo saben hacer, claro, tenerlos de modelo es bueno para irlo haciendo.
Claro, pues si yo te, otro anuncio. otro ejemplo. Si yo le doy un cigarro a un amigo mío, ¿no? Sí. Y él no me lo da a mí del suyo, o no me lo dice, toma un cigarro.
Pero tú se lo pides, ¿o no?
A ver, yo digo, ¿me das un cigarrillo?
Dice, se lo pide.
Vale, sí, toma. Sí. Y él dice luego, ¿me das un cigarrillo? Y digo, toma.
Pues ya está. Muy bien. Pues muy bien, los dos. Pues si lo sabéis, deben hacer los dos. Guay.
Pues nada, vamos con una canción de Michael Jackson, Heal the World, sanar el mundo. May, ¿por qué? Cuéntanos.
No, no es sanar el mundo, es sana el mundo. Pues la letra es un poco, pues oye, que cada uno de nosotros que venimos un poquito más allá, no simplemente, aparte de lo estupendo que está, que lo que has dicho del egoísmo, que también el mundo existe y lo que podemos aportar nosotros también para cambiarlo, ¿no? Y mejorarlo.
Y la envidia, ¿no? También, ¿no? ¿Entra ahí la envidia también? Sí, ¿no?
Si entre todos todo, hiciéramos, ¿no?, alguna cosita, pues claro, el mundo iría mejor. Va por ahí. Claro.
Pues nada, sana el mundo. Allá vamos.
Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. It's plain to feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. But if you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. We try, but you'll see, in this bliss we cannot feel. There are three, stop existing and start living. And it feels that always, love enough for us growing.
Yeah,
dirigida por Huberto Pasolini, que no tiene nada que ver con Pier Paolo Pasolini de lo diré, parentesco, pero sí con Visconti, curiosamente. Es una película dirigida por un italiano, pero en Inglaterra, y la verdad es que parece inglesa la película. Y bueno, habla de un funcionario que tiene el deber de transmitir malas noticias a las familias de fallecimientos de sus familiares, y resulta que las familias o los amigos ya los han olvidado totalmente. Entonces, la mayoría de las veces tiene que ir solo él al entierro o a la incineración o lo que sea, ¿no? Y él, pues, aparte de enviar las cenizas a un lugar o a otro, si es que hay algún lugar donde enviarlos, donde enviarlas, pues hace cierta labor de recuperación de la personalidad del difunto, ¿no? Y tiene álbumes con fotos de su juventud que va reuniendo, y ves que es gente normal como tú y como yo, pero que en un momento dado han muerto para el resto de las personas, y luego hasta que realmente mueren definitivamente y no las recuerda nadie, ¿no? El caso es que al final consigue que una familia y unos amigos se reúnen en torno al funeral de una de esas personas, ¿no? Que la ha investigado y unido en ese acto, ¿no? Y no os cuento el final, pero os diré que tiene una gran sensibilidad la película, que tiene unos detalles muy muy tiernos por parte del protagonista, que es Eddie Marsan, y nada más.
¿Y el título, que no me he enterado?
Nunca es demasiado tarde. El título es, el título original es Still Alive o algo así. Still Alive o
Still Alive. Still Alive.
Todavía vivo, ¿no? Viví todavía, live, estilo, no sé. Pero nunca es demasiado tarde. La fotografía en que aparece con una de las hijas, con la hija de uno de los difuntos, pues parece que va a ser como si ligase, ¿no?
Sí, como si estuvieran bien a gusto, ¿no? O bueno, bien a gusto, no, bien.
No, como si fuera una película de cuarentañeros que se encuentran y tal, ¿no? Pero no va de esto, ¿no? La película, ¿no? Y el título, pues, sí, no dice mucho sobre la película, pero...
Venga, voy a aprovechar, Clavantes, para recomendar un libro que me he leído, que me ha parecido una absoluta maravilla. No es un libro nuevo en absoluto. Es La insoportable levedad del ser. Toma ya, es que ya ve uno el título y dices que es poesía el propio título. Yo no he visto algo mejor puesto en los días de mi vida, vamos. Y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo. Me ha parecido una maravilla porque, bueno, aúna de todo, ¿no? Es muy poético, muy filosófico, muy psicológico, entiende a los personajes en profundidad. Tiene unas frases que no sé, yo hacía tiempo que no me veía tomando notas en una novela. Y bueno, pues tiene unos personajes, los dos personajes principales son, bueno, dos personas que se conocen. Y bueno, inician una relación. Lo que pasa que él es muy mujeriego y entonces sin ocultárselo a ella, normalmente pues tiene relaciones con otras personas y eso a ella no le gusta nada. pero está muy bien cómo analiza las relaciones sentimentales, cómo explica por qué cada uno de los personajes actúa como actúa. Tiene hasta tiene un capítulo que a mí me parece genial, que es el diccionario de términos no compartidos. Entonces lo que dices en la pareja, ¿no? Y empieza a decir términos y qué entiende una persona por esa palabra y qué entiende la otra persona por esa palabra, según lo que ha vivido, según lo que ha experimentado. Bueno, también se mete en temas casi políticos, pero no a discutir de política, sino de la manera de entender la política de la gente, ¿no? No más como una creencia o como un ideal que como algo a comprobar. Y bueno, no me meteré a contar mucho más para no destrozar el libro, pero bueno, me ha parecido una absoluta maravilla, lo mejor que he leído en muchísimo tiempo, así que
tomamos nota.
Y además eso, muy muy profundo, pero sin embargo se lee de maravilla. O sea, es muy filosófico, muy todo eso, pero se lee muy
ya,
bien. ¿No?
¿Tiene unos años ya?
Sí, esto es como sí, de los sí. 80 o cosas así.
Hay una película
así.
También, que hace bastante.
Como más narrativa, a lo mejor, no tan poético, ¿no?
¿El qué?
Como más narrativa, ¿no? No, más
no es poético, es filosófico, es profundo, pero sin embargo se lee, no es pedante, no, o sea, se lee francamente bien, se expresa, que es una absoluta maravilla. Este hombre, que por cierto, mucha gente, Milan Kundera, piensa que es una mujer y no, es un hombre.
Sí, sí. Es posible que la relación estuviera situada en los 60, por ahí, ¿no?
Sí, y andan entre Zúrich, Praga y todos estos sitios, ¿no? Y con el comunismo, la revolución rusa, revoloteando por ahí. O sea, también tiene temas ahí, digamos, políticos de fondo, aunque me parece que no es lo primordial del libro, pero bueno, también es importante.
Me gusta
importante.
Cómo escribía también Walt Whitman, lo estuve leyendo sí. Cuando en mi juventud. Uh-huh. Y bueno, también vi, o sea, leí Momo, aunque me lo compré otra vez, uh-huh. Pero no he podido así detallar. Y bueno, cuando mandaban los del colegio por Lorca o, uh-huh. O Antonio Machado, o a lo mejor, o este, ¿cómo se llama? Espera, lo del Lazario de Tormes. Bueno, las novelas estas ejemplares que había que leer. Uh-huh. Bueno, a mí también El Quijote me gustó, pero bueno, no me lo he leído otra vez, Nacho, pero bueno, me gustó uh-huh. por el lenguaje que tenía, castellano antiguo ese, y eso.
¿Y de estos libros alguno que te gustara especialmente, que te acuerdes especialmente que te gustara?
No sé, me ha gustado Ana María Matute o...
¿Qué libro? ¿Algún libro en particular? ¿Te acuerdas?
No sé si era La Costilla de Adán o algo así, pero bueno, también he sacado ahora uno que se llama Los Tres Deseos, que habla de que a veces te enamoras de gente, o eres gay, o a lo mejor no es tu persona adecuada para ti o algo así. Uh-huh. Empieza así, lo que pasa es que no he terminado todavía.
Como que no cuadra, ¿no? Que no...
Sí. Uh-huh. No sé, como empezaba así, pues bueno, que a veces leo cosas en la biblioteca y empiezo a leerlo, lo que pasa es que luego empiezan bien, pero como luego sean muy densos o muy largos o que sea, o la letra o eso, me desanimo y no lo cojo. Uh-huh. Pero yo quería preguntaros que si habéis visto alguno, bueno, creo que ya se lo pregunté a Joaquín el otro día, la de Caminando sobre las Tumbas, pero que no habéis visto, ¿no?
No, yo no.
No. Yo creo que es de un alcohólico, pero no sé cómo estará.
Bueno, pues cuando la veamos alguien la comentamos por aquí.
Caminando sobre las Tumbas, una película.
Sí, no es de mucho tiempo, pero bueno, ya lleva en cartelera.
Ya, no sé.
Bueno, La Vanguardia la tienen puesta.
En principio no me suena.
Yeah.
Bueno, pues vamos con una canción de Ben Harper, Amen Omen, o Amen Omen, o algo así.
What started as a whisper slowly turned to a scream, searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came
y aprendes.
Con el tiempo aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano a alguien y encadenar a un alma.
Y aprendes que el amor no significa apoyarte en alguien y que la compañía no significa seguridad.
Y empiezas a entender que los besos no son contratos, ni los regalos promesas.
Y empiezas a aceptar tus derrotas con la cabeza en alto, con los ojos bien abiertos, con la compostura de un adulto, no con el rostro compungido de un niño.
Y empiezas a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes.
Con el tiempo aprendes que incluso los agradables rayos del sol queman si te expones demasiado.
Por lo tanto, siembra tu propio jardín y adorna tu propia alma, en vez de esperar a que alguien te lleve flores.
Y así aprenderás que puedes sobrellevarlo todo, que en verdad eres fuerte.
Y que en realidad vales mucho. Poema anónimo.
Ole. Bueno, pues con esto nos despedimos. Pues
mi coche hasta la próxima semana a las 8, a las 7.
Bueno, hasta el viernes que hay maratón de radio y esperamos que escuchéis pues las intervenciones de todos los programas para el que no haya oído un maratón.
Yo quiero decir que hay una charla mañana de salud mental en la Universidad Autónoma de Medicina y en La Paz. Que el que quiera pasarse, bueno, tendrían que informarse un poco de la hora, entiéndeme, pero sé que mañana, no sé si será a las 12 o la 1 o no estoy muy segura. Pero bueno, que van doctores y psiquiatras y tal.
Y comentaba que un maratón de radios, para que el que no haya oído antes, pues lo que hay es intervenciones de los distintos programas, de unos 20 minutos cada uno detrás de otro. Y bueno, yo creo que está muy bien también para que os hagáis una idea de qué tipos de programas hay en Radio Almenaray, para que veáis pues qué programas os apetece seguir, os parecen interesantes, etcétera, etcétera. Así que nada, os esperamos el viernes en el Maratón de Radios y el lunes que viene de 7 a 8 en Radio Almenara.
Adiós, hasta
luego. Adiós.
Adiós. ¿Recuerdas a Carolina?
When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh